Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Santi Vilinkis va a ayudar de alguna manera a conseguir trabajo, uno de los males que acompañan a nuestra sociedad actual. ¿Cómo estás, Santi? Buenas tardes.
¿Qué decís, Matías? ¿Cómo andás?
Muy bien.
Va a ser difícil remarla después de un momento tan emotivo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo posible.
¿Qué, qué pasó? ¿Nos emocionamos con algo?
Te lloramos un montón, porque aparte empezamos a rememorar y cada parte era un puñal más.
Si las lágrimas hicieran ruido, hubiera sido ensordecedor, pongámoslo de esa manera.
Sí, sí, fue
silencioso.
Pero no, te digo, es muy interesante buscarle un sentido práctico también a esta idea de cómo hago para conseguir un laburo, porque el que no lo tiene a veces se bajonea, lo primero que piensa es que no lo va a conseguir nunca más y todas esas cosas.
Totalmente. Vos sabés que las dos primeras columnas que hicimos este año fueron acerca de cómo validar tu idea o cómo arrancar un emprendimiento. Pero la realidad es que la gran mayoría de la gente no trabaja por cuenta propia.
No tiene un emprendimiento o una idea.
Y por más que fantasee, probablemente nunca lo tenga. Hice una encuesta preparando esta columna, contestaron más de 2.000 personas y solo 18% trabaja por cuenta propia. O sea, 82% de la gente trabaja en relación de dependencia. Y entonces el problema que afecta a la mayoría de la gente no es tanto cómo armar un proyecto, sino cómo conseguir laburo. De los que respondieron, de estas 2.000 personas, 10% está desempleada, 10,3. Dio bastante parejo con lo que son las estadísticas nacionales. Pero aparte de ese 10%, 33% está trabajando, pero le gustaría cambiar de laburo. O sea, gente que si bien tiene trabajo, está pensando en un cambio.
Ya casi la
cambio.
Mitad, un 43.
Claro, y te agrego 4% más que está subempleado. O sea, tiene trabajo, pero trabaja menos de lo que le gustaría. Con eso, estamos al filo de que la mitad de las personas están en este momento en una situación de búsqueda, ya sea por no tener, por querer tener más, o por querer tener algo distinto de lo que tienen. Exactamente. Es interesante, igual, hablando un poquito de desempleo, el desempleo es más alto. El más alto de todos es entre los que están entre 20 y 30 años. Ahí llega casi al 20%. Y también es el donde hay un mayor porcentaje de gente buscando, y pasa del 50% de las personas buscando laburo entre 20 y 30. Y el desempleo más bajo es en los que tienen entre 30 y 40, en el 9%, y después vuelve a subir los mayores de 60, que se va de nuevo casi al 20. Bueno, las próximas dos columnas vamos a tratar de ayudar a este 50%. Hoy vamos a hablar de cómo prepararse para buscar, y en dos semanas vamos a hablar de cómo realizar concretamente la búsqueda. La primera cosa importante para decir es que buscar trabajo es un trabajo.
Sí, claro.
Es un trabajo.
Y peor.
Es un trabajo difícil, es un trabajo que muchas veces es muy estresante. Pero es importante tomarlo como un trabajo, por esto que decías vos recién, Matías, a la pasada, que es que muchas veces sentir que no tenés trabajo es algo que te bajonea mucho. Y en definitiva, tomar la búsqueda como un trabajo es un buen antídoto para estar activo, para mantenerte activo. Y es importante encarar la búsqueda como un trabajo. Un trabajo tiene horario, un trabajo tiene una rutina, un trabajo no es que cuando tengo un rato lo hago. En definitiva, es muy importante tomarse el proceso de búsqueda como algo donde te tenés que poner horarios, tenés que trabajar todos los días en el proceso. Ahora vamos a charlar un poco haciendo qué cosas. Y si estás desempleado, es un trabajo full time. Podés realmente dedicarle todo tu tiempo a ver cómo encararlo. En definitiva, si ya tenés trabajo y estás buscando cambiar de laburo, es un poco más fácil porque tenés la tranquilidad de que no estás sin ingreso y porque podés esperar un poco más a que aparezca una oportunidad ideal, pero también tenés menos tiempo que dedicar que la persona que está desempleada y se puede dedicar a full. Igual que decíamos respecto de los proyectos, no hay ningún método que te garantice el éxito, que seguro vas a conseguir, pero sí hay bastantes métodos que te garantizan el fracaso, ¿no? Que si no seguís ciertas pautas, todo se te hace muchísimo más cuesta arriba. Entonces, lo que vamos a tratar de hablar hoy un poco es cómo encarar esa búsqueda de un modo que te maximice las chances de conseguir. Obviamente, cuando el desempleo es más alto, es más difícil para todos. Cuando es más bajo, es más fácil.
Y las condiciones te dicen, sí, por 2 pesos y decís, bueno.
Totalmente.
Bueno, el contexto, obviamente, habla de tus posibilidades. Pero, independientemente del contexto,
hay una manera, una por lo menos, de maximizar las chances propias. Entonces decía, vamos a hablar de dos etapas. Hoy de la planificación y la preparación para la búsqueda y en dos semanas de la ejecución. La planificación tiene 5 etapas que vamos a ir cubriendo. Y la primera tiene que ver con un ejercicio de introspección, pensar un poco acerca de nosotros mismos. Y en eso hay 2 cosas importantes para pensar. La primera es qué te gusta. ¿Qué te gusta hacer? Puede sonar obviedad, pero muchas veces uno no dedica demasiado tiempo a conectarse con qué es importante para uno. Entonces, una manera de encarar ese proceso es pensar si ya trabajaste antes, qué cosas te gustaron de tus trabajos anteriores, qué no te gustó. O sea, no es solo qué te gusta, sino también qué no te gusta. En qué situaciones te sentiste cómodo, en cuáles tenías que hacer cosas que preferirías no tener que volver a hacer. ¿Qué, en definitiva, qué te mueve, qué te moviliza, en qué te gustaría trabajar? Y es importante en esto agregar la visión externa. Algo que está bueno es preguntarle a algunas personas cercanas que te conozcan, que a la vez puedan ser honestas, digamos, sin compromisos.
Jugar a la Play te gusta vos, pibe.
Claro, bueno. Pero ¿dónde te ven más feliz si es jugando? Posiblemente sea jugando a la Play, pero también, bueno, ¿en qué contextos vinculados al trabajo te ven más a gusto o en qué situaciones te vieron más a disgusto? Y algo para ir pensando también es si te interesa más el sector privado, el mundo de las empresas, el sector de las ONGs, que en general son trabajos más gratificantes, pero peor pagos. Y la segunda dimensión, aparte de qué te gusta, es en qué sos bueno. En qué cosas sos bueno. No se trata de ser un genio ni nada, digamos, pero en definitiva, ¿en qué te destacás más? ¿Sos simpático y entrador o sos más bien tímido? ¿Sos detallista o sos distraído? ¿Sos creativo y volador o realista y cumplidor?
Que a veces
y metódico.
Es más fácil a veces pensarlo en lo contrario, que no me sale. Cuando a veces a uno le cuesta de sentir en qué es bueno... Yo sé en qué soy mala.
Claro, pero la gente sabe, mira, yo para atención al público, cuando viene, yo te organizo todo, yo te hago todo prolijo, no sé, cada uno tiene una habilidad.
Claro, y hay trabajos que van bien para unas y no para otras, ¿no? Cuando uno empieza a pensar en qué te gusta y en qué sos bueno, vas de alguna manera delineando qué tipo de trabajo puede ser el trabajo ideal para vos. Si sos muy tímido, no te conviene ser vendedor o hacer atención al público, como decías Matías. Si sos distraído, no te conviene cosas que requieran mucho detalle.
Cirujano.
Sí, ¿no? También en esto es muy importante tener la visión externa, preguntarle a otros en qué te ven más fuerte, en qué te ven más débil. Y después hay ciertas habilidades que son importantes en todos los trabajos, la puntualidad, la responsabilidad, etc. Entender estas dos cosas, en qué sos bueno y qué te gusta, es un trabajo, digamos, es algo importante. Y la idea es hacer una listita. Vamos a hacer 5 listitas hoy que van a ser el punto de partida de lo que vamos a ver en la siguiente columna cuando salgamos concretamente a hacer la búsqueda. Una listita de cuáles son tus fortalezas.
Qué importante la listita para todo, ¿no?
Para todo. Sobre todo porque después vamos a usar todo el material que se haya producido en esta etapa de preparación para lo que viene después, que es preparar el currículum, manejar entrevistas, toda la parte que uno piensa más concretamente cuando está haciendo una búsqueda de trabajo. La segunda cosa para pensar es qué tenés para ofrecer, qué tenés para dar. Y para discutir esto me parece importante charlar por un minuto qué es importante en un trabajo. Y para entender esto, preparando la columna, se me ocurrió hacer una segunda encuesta, mucho más chiquita que la de 2.000 personas, pero solo enfocada en selectores de recursos humanos. Le pregunté a un montón de gente que trabaja en empresas buscando... Gente, ¿qué es lo más importante para ellos como cualidades de un candidato para un trabajo? Y la respuesta me sorprendió bastante. Yo esperaba, o sea, puse opciones, no sé, tener un título, saber hablar inglés, manejar bien la computadora. Y les dije que eligieran 3. Y las 3 más votadas por afano fueron compromiso, que lo eligieron 87%.
Valores. Todos valores y, y no destrezas.
Todo blando. Compromiso, creatividad, innovación y actitud positiva. Les dije que eligieran 3. Por ahí si podían marcar más de 3, las otras hubieran sumado más votos.
Y que sepa usar una computadora, te ponía.
Pero el título dio 26%, ponerle nada más. O sea, realmente el compromiso, la creatividad y la actitud fueron muy por arriba de lo que uno piensa como los requisitos formales. Hablar inglés, solo 9% lo eligió. Y entonces la pregunta para hacerse uno ahora, ¿no? En esto de qué tengo para ofrecer es, ¿qué cosas hiciste en tu vida que muestren estas cualidades, que muestren tu compromiso, que muestren tu creatividad, que muestren tu actitud?
¿Cómo lo podés mostrar en una reunión buscando laburo que vos tenés esas cualidades que son invisibles en una charla? Tengo que confirmar a vos, vos tenés un laburo para dar. Y yo te digo, soy el tipo con más compromiso que hay. Pero me tenés que creer.
Está buenísimo lo que decís, Matías, porque justamente después, cuando hablemos de la entrevista, vamos a usar esto porque la idea es identificar cosas de tu vida, cosas que hiciste, donde esto se vea. O sea, no es decir, soy el tipo con más compromiso del mundo, sino contar cosas que hiciste.
Claro, trabajé en este lugar.
Que de alguna manera pongan en juego y demuestren ese compromiso. Pues, digo, lo ideal es que sean cosas laborales. Mira, trabajé en tal empresa, hice
me
tal proyecto.
6 veces, me comprometí.
Soy muy comprometido. Pero para muchos es buscar el primer trabajo, ¿no? Y una de las cosas más jodidas cuando buscas el primer trabajo es que en realidad no tenés antecedentes de nada. Y las únicas áreas en las cuales uno puede mostrar compromiso, creatividad o actitud positiva no son en el ámbito del laburo. Por eso hay que hacer una lista de todas las cosas que hiciste en tu vida. Puede ser tocar en una banda de rock y, digamos, si vos transmitís que se mataban ensayando, que se lo tomaban súper en serio, que grabaron un demo, aunque sea de manera precaria, pero que laburaron hasta poder sacar un tema y que salga bien. En todas las cosas que hagas, si dibujás bien, podés, no hace falta ser un gran dibujante, pero si dibujás bien,
habla de tu creatividad. De la creatividad, claro.
Si jugás bien al fútbol y te tomabas muy en serio los entrenamientos, entonces, de alguna manera hay que pensar los ladrillos, las cosas fundamentales de tu vida, cómo hablan de vos en relación a estas cualidades. Y después, por supuesto, también las cosas más formales, ¿no? Si estudiaste, si terminaste la secundaria, si empezaste una carrera, si la terminaste, si sabes algún idioma, si manejás la compu, todas esas cosas también. Armar una listita de todo lo que tenés para ofrecer.
Pero hasta ahora, Santi, son preguntas que me estoy haciendo para responderme a mí mismo.
Sí, estás de alguna manera haciendo un catálogo de tus recursos, ¿no?
¿Qué tengo para ofrecer?
Estás conociéndote respecto de lo que te gusta, de lo que sos fuerte y de lo que tenés para dar. Ejemplificado con hechos concretos de tu vida. Y la última cosa de esta segunda etapa de qué tenés para ofrecer es la diferenciación. Yo le pregunté a los selectores de personal, en promedio, cuando hacen una búsqueda, ¿cuánta gente se presenta? Las respuestas fueron muy variadas, pero el promedio dio 1.300. O sea que fíjate que cuando vos aplicás para un puesto, a veces hay una vacante, a veces hay más, pero igual, estás compitiendo contra más de 1.000 personas. Entonces la otra cuestión es diferenciarse. ¿Qué hiciste en tu vida que de alguna manera sea un poco distinto, que te separe en algo de los otros 1.300 que se están presentando? De nuevo, no se trata de haber ganado una medalla olímpica o tener una historia increíble como la de Alexis, pero de nuevo, si por ahí en un trabajo anterior recibiste algún reconocimiento, si hiciste algún tipo de entrenamiento, si tuviste evaluaciones destacadas, si lideraste algún proyecto importante, ¿qué cosas hiciste, sean laborales o de nuevo? Podemos irnos a cosas que hayas hecho fuera del ámbito laboral, pero que en definitiva te recorten, te separen un poco de los otros 1.299 candidatos. Con esta lista terminada, hay que guardarla bien porque la vamos a usar después. Y pasamos a la tercera cuestión, que es ya empezar a pensar qué tipo de trabajo buscar. ¿Cuál es el trabajo ideal para nosotros? Obviamente, soy consciente de que la mayoría de las personas no pueden elegir. Es una aspiración el trabajo ideal. La mayoría de la gente tiene que conformarse con lo que puede conseguir. Pero igual vale la pena preguntarse cuál sería el mejor trabajo, el trabajo ideal para vos. Porque aun cuando tengas que por ahí tomar algo que no sea exactamente el ideal, hay una frase que a mí me gusta mucho que dijo el filósofo Séneca, que es: ningún viento es favorable para el que no sabe a dónde va. Entonces, cuando vos de alguna manera tenés una idea de a dónde querés llegar, por lo menos, si bien no tengas el trabajo perfecto, sabés si te estás alejando, si te estás acercando, sabés a dónde aspirás a llegar. Para pensar cuál es ese trabajo ideal, hay que pensar un poco qué tipo de organización, las empresas, las ONGs, varían mucho unas con otras. Entonces, pensar un poco qué es lo importante para vos, qué buscás en un lugar de laburo. Pueden ser cosas como el ambiente laboral, puede ser el sueldo, pueden ser las oportunidades de crecimiento, el horario, la ubicación, la posibilidad de trabajar remoto desde tu casa, cuán divertida sea la tarea, cuánto impacto tenga tu rol, cuánto impacto tiene la empresa. Hay montones de cosas y no hay una receta. Cada uno sabe qué es lo más importante para sí mismo. Pensar un poquito qué es importante para vos en el lugar de laburo es otro paso. Que tiene que ver con qué es importante para vos en la vida, ¿no? O sea, ¿sos una persona que prefiere estar bajo mucha presión y tener un desafío enorme? ¿O preferís terminar a las 6 y estar tranquilo los fines de semana,
sí, disfrutarlos? Si tuviste familia y querés estar más con tu familia, entonces que el trabajo sea de un horario que no te requiera horas extras.
O por ahí lo estás combinando con estudios y entonces la ubicación se te hace importante, porque si no perdés demasiado tiempo viajando y no podés complementarlo bien con lo que estés estudiando. O por ahí sos muy largoplacista y entonces querés un lugar donde te formen y puedas hacer carrera versus alguien que es más cortoplacista y le importa más el sueldo ahora. Entonces, cada uno tiene que encontrar qué es lo importante para sí. En la encuesta le pregunté a la gente qué era para ellos lo más importante en un laburo. Lo que dio más importante es la oportunidad de crecimiento. 32% de las personas mencionaron oportunidades de crecimiento. Segundo, el sueldo, 21%. Tercero, el ambiente de laburo. Y algo que me llamó la atención es que dio muy, muy bajo la cultura del lugar de laburo. La cultura de la empresa o de la ONG dio solo 4% de la gente que contestó.
¿A qué aludís, claro, cuando decís cultura?
Bueno, cuando le pregunté a los selectores qué te parece que debiera mirar más un candidato cuando evalúa un laburo, la respuesta abrumadora fue cultura. ¿Cuán bien encaja la persona con el estilo, la manera en la que funciona esa organización? Quizá lo más difícil de esto es que tenemos pocos datos desde afuera para saber cómo es la cultura de una empresa X, ¿no? Pero en definitiva me llamó la atención que, mirado de los ojos del que te está evaluando, del que te está eligiendo, esperan que de alguna manera vos te importe mucho.
Pues se relaciona directamente con las otras características blandas, con el compromiso, con esas capacidades.
En criollo también se conoce como ponerse la camiseta.
Un emprendimiento de tres personas que una mega empresa multinacional. ¿Qué camiseta es la que me estoy poniendo?
Amigo, entre las multinacionales hay una variedad enorme. O sea, por ejemplo, hay empresas que son súper estructuradas y llenas de procesos y rígidas, y otras que son súper desestructuradas, flexibles, pero te cargan mucho más de responsabilidad o están mucho menos delimitados los roles. Hay algunas que son muy verticalistas y todas las decisiones vienen de arriba, y otras que son más de delegar y que las decisiones se tomen en equipo.
¿Eso se llama la cultura?
Son todos aspectos de la cultura, digamos, del estilo de laburo. Hay algunas que son muy totémicas, ¿no? Donde vos reportás a un tipo y sos de su clan, y si ese tipo cae en desgracia, caen todos, sí. Y se hacen internas y se clavan cuchillos por la espalda, y otras que son mucho más, más tranquis. En definitiva, si bien es difícil desde afuera acceder a la información, me parece un dato interesante que los electores esperan que nosotros estemos mirando eso. Y que entonces, cuando lleguemos a entrevistas, una de las cosas interesantes es que en la entrevista no solo hay que responder, también hay que hacer preguntas.
Claro.
Entonces, si a los electores les importa que a nosotros nos importe, en definitiva, preguntar acerca de la cultura de la empresa.
Y una pregunta clave es, ¿y qué es importante para vos?
Exactamente.
¿El tipo que te va a dar el empleo?
¿Qué esperan de la gente? ¿Qué esperarían de mí? ¿Cómo funcionan las cosas acá adentro? El resultado, de todo este proceso de pensar cuál es el trabajo ideal para vos, debiera ser una lista de nuevo que tenga 4 o 5 puestos en los que te imaginas que podrías trabajar y 4 o 5 empresas que aspiracionalmente crees que podrían ser un buen lugar para vos, que de alguna manera balanceen con lo anterior, con tus fortalezas, con tus gustos y tus características. El anteúltimo paso de la preparación es definir dónde vas a buscar, ¿no? ¿Qué cosas hay? Si uno ya viene buscando hace tiempo, por ahí conoce, pero si estás haciendo tu primera búsqueda o buscaste hace mucho y entonces no estás familiarizado, bueno, hay empresas que buscan desde su propia página web, hay empresas que todavía ponen avisos en los diarios, pero buena parte de las búsquedas hoy pasa por los portales de empleo. Y familiarizarse con los que existen, con cómo son, qué tipo de puestos se buscan en cada uno. Tomarte un rato para conocer dónde van a ser los lugares a los que salgas a buscar cuando empieces a hacerlo. La cuarta lista es una lista de los lugares donde vas a buscar trabajo. Hay bolsas de trabajo. Entonces, listar los lugares donde vas a buscar. Y la quinta cosa es algo muy importante que descubrí preparando esta columna, que realmente era esperable, pero me sorprendió a la vez tremendamente. ¿Cuál es la fuente más habitual, por lejos, para conseguir trabajo?
Boca a boca, amigos.
Tuviste muy cerca.
Algo así.
Contactos.
Claro, bueno.
Contactos.
A eso me refería. Más que aviso en el diario, golpear puertas y demás.
Bueno, yo le pregunté a la gente, ¿cómo conseguiste tu primer laburo? 60% por contacto. 60% por contacto.
Que el primer laburo es una trampa, es esto. Yo lloraba, decía, me piden experiencia y es mi primer laburo. Nunca voy a tenerla, jamás me van a dar un laburo entonces.
Totalmente, por eso les pregunté también cómo conseguiste el último laburo y 50% fue por contacto. O sea que los contactos obviamente son más importantes en el primer laburo que en los siguientes, pero incluso
hay una frase de Séneca, creo que es contacto mata currículum.
Sí.
No, no sé si la conoces. También pienso algo, Santi, que cada vez es más chica la oferta de trabajo y pienso que quizás ese contacto le dicen, bueno, dame una referencia, como recomendame a alguien porque es para un trabajo, no es que hay una búsqueda muy amplia para cubrir muchos cargos.
Sí, no, pero incluso en procesos donde hay muchos candidatos y todo, muchos se definen por una referencia, como vos decías, Juan. Para que se den una idea, 60% son por contacto y 20% por portal de laburo. O sea, la gente, yo antes decía, hay que listar los portales. Vamos a hablar la próxima columna de cómo elaborar los portales, cómo darte de alta, cómo encarar la búsqueda desde ahí. Pero tenés que saber que tenés 3 veces más chances de conseguir laburo hablando con amigos, hablando con familiares, hablando con colegas, que buscando en los portales. Para mí es un dato, ya te digo, me lo imaginaba, pero no pensé que era tan brutal el efecto.
Yo no sé si sigue pasando, pero me ha pasado mucho de amigos que les avergonzaba decir que estaban buscando laburo. Digo, que hay como una cosa de no quiero. Y yo le decía, pero contar, o sea, a mí enterarme que estás buscando laburo, escucho de alguien, en Facebook se ve mucho, che, estoy necesitando un traductor de inglés, ponele. Y empezás a ver cómo todos empiezan a etiquetar amigos que son traductores de inglés, que eso es contactos por una página, obviamente.
Está buenísimo. Sí, Juan,
no,
sí.
Perdón, y por suerte o mala suerte, cada vez veo más en Twitter, por ejemplo, gente que dice, che, estoy buscando laburo, por favor, si pueden retuitearlo simplemente y dejan un perfil, un currículum de su laburo abierto a un montón de posibilidades.
Mira, está buenísimo lo que mencionan porque, en definitiva, es genial sacar un poco el estigma, ¿no? Sobre todo en una sociedad que tiene un desempleo alto, no habla mal de vos para nada estar sin trabajo. Pero lo que no está bueno es buscar al voleo. O sea, vos ponés en Twitter, y sí, bueno, tus seguidores, algunos eran amigos, otros conocidos, pero en definitiva, la clave de los contactos es que son uno a uno. La clave de los contactos es la calidad de la relación que establecés con la persona, porque en definitiva lo que está en juego es una recomendación. Y uno solo recomienda a alguien que tenés que es bastante cercano, digamos, que sabes que no te va a hacer quedar mal o que conoces suficiente.
Y pocas cosas te dañan más que recomendar a alguien que se mandó una cagada grande.
Totalmente, porque pones en juego tu propia reputación. Claro. Entonces es fundamental trabajar para desarrollar nuestra red de contactos. En otros países, pienso sobre todo Estados Unidos, es como que esto ya te lo enseñan en la secundaria, te lo enseñan los que hacen universidad. Hay como una cosa, si querés, hasta un poco como medio falsa, ¿no? Que vos todo el tiempo sentís que es mi amigo.
Quiere
el contacto. Es tan individualista, ¿no? Con vínculos un poco más fríos que los nuestros. Suena, para nosotros es raro.
La gente va a las reuniones y enseguida está intercambiando tarjetas y a vos a qué te dedicás. Y tal vez el extremo, lo de Estados Unidos es un poco extremo, pero acá somos el extremo contrario. Yo creo que acá hay como mucho prurito o desconocimiento y la gente no labura suficiente la construcción de su red de contactos. Tu red de contactos es lo que se llama el capital social, en definitiva, y es más importante para conseguir laburo que todas las cosas que hemos mencionado hasta ahora. Una de las cosas que pregunté a los selectores, a la gente le pregunté qué redes sociales usaba. Los resultados fueron bastante obvios, pero yo estaba buscando una cosa. La gente usa mucho Facebook, mucho Twitter, muchísimo Instagram y ni hablar WhatsApp. Todos usan WhatsApp. Pero la red más importante para buscar laburo solo la usa el 22% de las personas y solo 1% la usa mucho, que es LinkedIn. Cuando le pregunté a los selectores cuán importante es para vos que un candidato use tal red, Facebook 0%. Instagram 0%, Twitter 4%, WhatsApp 30%, LinkedIn 78% lo consideró muy importante.
Muchacho,
y 91%.
Ábranse un LinkedIn, viejo.
Bueno, ya, 100%, por ahí. 100%. Sobre todo porque digo, no es que te van a ir a buscar, pero ahí es donde cristalizás los contactos o de alguna manera armás tu
mal,
red.
Te puede arruinar una posibilidad de trabajo, pero ahí están.
Bueno,
ahí.
En la próxima vamos a hablar de cómo armar el perfil en las redes, que en el fondo se parece bastante a armar un currículum.
Perdón, una cosita quiero de eso que estabas diciendo. Que decías que cuánto le importa que usen Instagram cero. Puede jugarte en contra también, ¿no? Esas redes sociales, digo, hay una investigación de qué pone en Facebook, qué pone en Instagram.
Yo te chequeo,
Absolutamente. Antes. Absolutamente. La misma foto. Por eso uno tiene que también saber usar los filtros de privacidad, ¿no? Uno cuando comparte en una red como Facebook, vos podés mostrárselo a toda la humanidad, un posteo público, o podés mostrárselo
a
un círculo, a tus amigos. Digo, si estás poniendo una foto muerto de risa en el Lollapalooza, por ahí para un laburo en una de esas no te suma tanto. Uno tiene que elegir qué comparte uno.
La vez que me emborraché con amigos, claro, es muy divertido en tu núcleo,
pero el que está evaluándote para un laburo en una de esas te resta algunos puntos. Un dato importante, en los chicos más jóvenes cada vez se usa menos el mail.
Sí, no va más,
pero para las empresas sigue yendo. Sí. Con lo cual, para muchos pibes, sobre todo que están haciendo la búsqueda del primer laburo, la comunicación de la empresa es por mail y a veces no ven a tiempo o no tienen mail y eso te resta un montón de puntos o no lo miran con regularidad. Si estás buscando laburo tenés que abrirte un LinkedIn y tenés que abrirte una cuenta de mail.
Una cuenta seria, no le pongas.
Es como ponerle camisa y corbata a un pibe de 18 años.
Sí,
casi
no puede ser pichicuchi 19.
Tiene que
ser algo un poquito.
Y va a ser en la próxima columna, pero la foto del currículum. Que no sea esa, viste, que estás con la Quilmes en la mano de Marco López.
Por favor.
Vos sabés que hay mucha discusión, lo vamos a hablar la próxima, pero hay mucha discusión si poner o no poner foto en el currículum y a diferentes empresas le gustan diferentes cosas. Hoy con esta tendencia de que en definitiva no debiera evaluarse, o sea, viste que hasta ni siquiera en teoría tendrías que poner el sexo o el género.
Exacto, deberían
así que
juzgarte por otra cosa.
Es todo un tema controvertido que hacer con la foto. Pero bueno, volviendo al tema que mencionabas vos, Male, recién, es muy importante no mandar al voleo. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa bastante que recibo mails o contactos en redes sociales de gente desconocida que me dice, che, mirá, estoy buscando y yo no los conozco. Y la verdad es que es muy poco lo que uno puede hacer por una persona que no conoce. No te jugarías a hacer una recomendación. A lo sumo reenvías el mail a algún lado. Lo importante entonces es tejer estas relaciones primero y que cuando vos vas a contactar a alguien, porque al final del día tu mejor chance de conseguir va a ser por los envíos que hagas a tus contactos, sea alguien a quien ya conoces, que tenés algún grado de vínculo, no tiene por qué ser un amigo muy cercano. Le pregunté a la gente, esta de que 60% consiguió por contacto, quién era ese contacto, y la mayoría son familiares, o sea que en el fondo es tu círculo más íntimo, en segundo lugar amigos, pero después aparecen compañeros de laburo, vecinos, profesores de la facultad, compañeros de estudios, de manera que todo ese círculo es un círculo a tener bien manejado. Un dato interesante, por ejemplo, si vas a una, muchas veces te entrevistan consultoras, si vas a una consultora, trata de quedarte con los datos del consultor y establecer una relación más allá de esta búsqueda puntual con los que sabes que hacen búsquedas periódicamente. En LinkedIn uno puede ver qué empresas qué personas trabajan en qué empresa. Entonces vos, por ejemplo, si tenés estas 5 empresas que elegiste, podés buscar y contactar a personas que trabajen en esas empresas y tratar de establecer una relación. Si no los conocés, no les pidas nada, no le vas a mandar un mensajito de nuevo a un desconocido diciendo, che, quiero laburo claro. en tu empresa. Pero sí, mirá, la verdad que estoy evaluando posiciones, laburás en un lugar que a mí me interesa mucho, por ahí me podés contar un poco cómo es el ambiente ahí y de alguna manera ir construyendo esos vínculos. Siempre, incluso en una búsqueda con miles de candidatos, es mejor llegar recomendado, no por acomodo, sino justamente porque la clave es la confianza. Digamos, la gran dificultad o la gran apuesta de alguien que contrata a alguien es depositar confianza, responsabilidad en una persona que conoces relativamente poco y que un tercero te dé una recomendación es absolutamente clave. La reputación es muy lenta de construir y muy fácil de romper. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso con quién recomienda, pero también con cómo uno se maneja. Y en definitiva, estas son todas cosas, tanto la diferenciación, cómo te vas a diferenciar de los otros 1.300, como la construcción de tu red de contactos, que está buenísimo hacerla cuando no estás buscando laburo. O sea, desde chico.
Claro.
Para mí estaría genial que a los chicos ya les enseñen desde chicos que, bueno, pensá cómo te vas a diferenciar, vas a estar en un mercado de laburo que va a ser súper competitivo, qué cosas podés hacer distinto y cómo podés ir tejiendo tus redes para cuando lo necesites más adelante. Para terminar, entonces, hacete una listita de cuáles son los contactos fundamentales que tenés entre familiares, amigos, colegas, para cuando venga la próxima parte, que en definitiva va a ser empezar concretamente la búsqueda. Entonces, para terminar, nos quedaron 5 listas, la de gustos y fortalezas, la de qué tenés para ofrecer y cuáles son tus experiencias que muestran eso que tenés para ofrecer, qué puestos y empresas te van mejor, cuáles son los lugares principales de búsqueda y cuál es tu red de contactos. Lo que vamos a hacer en 2 semanas es juntar todo esto, ir a la parte bien práctica, a la parte de ejecutar, cómo hacer bien el currículum. Les cuento un último dato que me resultó muy interesante. Yo le pregunté a la gente cuán cómoda o incómoda se sentía en las diferentes etapas del proceso de búsqueda, y la mayoría de la gente cree que es muy buena haciendo el currículum. Son pocos los que se sienten incómodos con ese aspecto. Cuando le pregunté a los electores, 87% de los electores creen que la gente es malísima haciendo el currículum. Y no hay peor problema que el que no sabes que tenés. En definitiva, la gente cree que es buena y el que te evalúa cree que sos malo. Así que vamos a hablar de cómo...
Está bueno, y después hablemos de la mentira en el currículum, por favor.
Está previsto. No. Está okay. previsto el
es
tema de la mentira.
Es un vínculo, me parece, establecido por la... Vos no sabés qué espera el otro y el otro no sabe qué le vas a dar. O sea, va a haber asimetrías todo el tiempo. Es inevitable.
Totalmente. Por eso vamos a tratar de achicarlas lo más posible. Entonces vamos a hablar cómo hacer el currículum, cómo hacer el envío, el seguimiento, cómo bien. Manejar las entrevistas, que es otro temón, psicotécnicos, la negociación de sueldo, que es uno de los temas que a la gente le pone los pelos de punta, y finalmente hablar un poquito de cómo manejar los primeros días en un nuevo trabajo.
¿Esto cuándo lo hacemos,
Santi? En 2 semanas.
En 2 semanas vuelve Santi Bilinkis y nos encargaremos de anunciar y avisar que tenemos una guía práctica para tratar de ayudarte a encarar y conseguir un nuevo trabajo. Gracias, Santi.
Así será.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.